La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable, asediado, victimizado y sufrido pueblo cubano. Con ustedes, como siempre, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, pero es además la voz de ustedes que no tienen voz. La voz para decirle al mundo la barbarie de 61 años, encaramada sobre un pueblo inerte, con la complicidad de las llamadas democracias del mundo que han preferido mirar hacia otro lado. Esta es una semana que debiera ser de júbilo, de regocijo para el mundo civilizado, porque es un aniversario más de ese hecho trascendental que creó las Naciones Unidas en 1948 al redactarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues sí, se cumplió un aniversario más este martes, pero para los cubanos, es un día, por una parte, de mucha tristeza, de incomprensión, de que no es posible tolerar, no es posible justificar de cómo se tiene aplastado a un pueblo y secuestrado sus derechos civiles y políticos. Pero además es la ocasión donde las valientes mujeres cubanas y los valientes y abnegados hombres se han atrevido también desde allá, desde el mismo infierno, a criticar, a denunciar esta barbarie que no nos abandona desde hace más de 60 años. Vamos a conversar hoy con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Vamos a tener en línea después a muy destacados compatriotas de la resistencia. Bueno, Pantín, que a propósito de esto, chico, tú eres estudioso, ¿qué estás pensando de esto? ¿Cómo se crea? ¿Quiénes fueron los cubanos realmente fundadores de esto?
Sí, yo creo que a modo de educación y pedagogía, historia, ¿no? Para algunos jóvenes cubanos y otros no tan jóvenes, yo creo que es bueno hacer un poquito de historia de cómo surgió este Comité de Derechos Humanos en Cuba, que no tenía precedente ni en la época precastrista ni incluso en la colonia. La forma de luchar pacíficamente no violenta. Era una forma de lucha que fue su referente, más bien fue
Gandhi.
Y el campo socialista, cómo empezaron algunos disidentes en los países socialistas a enfrentarse a los...
Y Gandhi, en la India, también, sin lugar a duda.
Pero el de Cuba empezó, podemos decir que hace 43 años comenzó esa lucha por los derechos humanos con algunos compatriotas que su pionero, debemos decir que falleció hace poco, fue Bofill, Ricardo Bofill, junto a otros, incluso profesores universitarios, profesionales de esa época, que se enfrentaron,
que habían estado con el régimen y desde adentro comprobaron, exacto, las miserias y las barbaridades. Esa es la verdad.
Como Adolfo Rivero Caro, Elizardo Sánchez, Edmilio López Castillo, Enrique Hernández Méndez, y después vinieron otros más que se unieron,
Gustavo Bernes
y así vinieron. Sí.
¿Y Chaviano, qué está pensando Chaviano?
Bueno, está este trabajo aquí de Alberto Arego, que dice, titulado, el gobierno cubano desvirtúa el Día de los Derechos Humanos con una campaña contra el embargo. Esto fue publicado en Cibercuba, y entre las cosas que el gobierno cubano, bueno, dice que en la página oficial del presidente de Cuba propone una denuncia popular. El bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba es una violación flagrante y masiva de los derechos humanos de todos los cubanos. Pero realmente, ¿quién inventó el bloqueo o el llamado bloqueo? El embargo económico lo promovió Fidel Castro. Nosotros tuvimos un documento que hemos visto y yo he hablado de él, he vuelto a hablar, porque en ese documento Fidel manda y el pueblo lo puede comprobar en lo siguiente: cada vez que un presidente norteamericano ha tratado de limar asperezas y resolver el problema del embargo, es el gobierno cubano, es Fidel Castro quien lo ha obligado a claudicar. Ejemplo de ello los tenemos, que todo el mundo los conoce, que es, además del caso de Nixon, que le empezaron a gritar Nixon, hijo de perro, y todo ese derecho tiene en la plaza, le metieron el lío de los pescadores, pero además de eso está el caso de ¿cómo se llama?, de Clinton, con el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. Ya se estaba concertando, habían 20 gente presionando para llegar y salen con esto. Y el más reciente, el de Obama. El presidente Obama, cuando era presidente, pues trató de resolver eso. Llegó a darle hasta los 5 espías cubanos, que realmente fue algo. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que el gobierno cubano no accedió a nada.
Pero mira, pero Chaviano, es bueno, disculpa la interrupción. Uh-huh. Tú sabes que radio es interrupción. Como no hay aviones sin marcha atrás, pero hay que interrumpir para buscar la luz. Tú acabas de mencionar algo muy interesante. Yo pienso que el bandidaje, el malandraje castrocomunista de Cuba debía inscribir, patentizar la palabra bloqueo.
Sí.
Porque qué grandes beneficios le ha dado. ¿Qué bloqueo de qué?
Sí.
En Naciones Unidas hay 100 y pico naciones que negocie, que les compra, que les vende a esas naciones. Lo que fue y sigue vigente son sanciones económicas del gobierno de los Estados Unidos contra el régimen comunista de Cuba, porque confiscó propiedades de ciudadanos norteamericanos y no las pagó. No las pagó.
Y no solamente norteamericanas.
Ese es el problema. Pero el día que ya ellos no puedan usar la palabrita bloqueo, va a ser muy triste para ellos. ¿Tú no crees, Pantín, que eso es verdad? Carmelo.
Sí, pero Carmelo tiene una nota ahí muy interesante de eso que acabas de hablar ahora.
Bueno, sí, efectivamente, este 10 de diciembre se cumplieron 71 años de haberse formulado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente nosotros consideramos que ha sido el documento más elocuente con relación a los problemas de la humanidad, como bien lo dice en su texto. Por infortunio, nuestra nación es víctima hace 60 años de un gobierno totalitario, ¿no?, que es un gobierno totalitario comunista que viola los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué lo viola? Bueno, pues muy sencillamente porque es un régimen totalitario y comunista. Y no solamente que viola los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que lo viola con saña y con terror, para tratar de ese modo de que la población del pueblo de Cuba, o sea, gobernar por el miedo, por la intimidación y, como hemos señalado, por el terror. Pero el pueblo de Cuba sigue siendo un pueblo rebelde, sigue siendo un pueblo que es capaz de tener aún todavía su espíritu mambí en su pensamiento, en su corazón y en su sangre. Y sigue y va a seguir luchando contra ese régimen totalitario, comunista y criminal. Por tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está vigente en el sentir y en el pensamiento de todos los cubanos que quieran su libertad.
Bueno, Carmelo ha sido, Pantín, muy preciso. ¿Tú tienes alguna observación sobre este criterio de Carmelo?
Sí, pero más que, además de totalitario, como dice Carmelo, se caracteriza, este es un régimen que se caracteriza más que todo por la intolerancia, que por eso viola. Eso es una forma de violar los derechos humanos, porque es una facción, se ha convertido realmente en una facción ideológica incapaz de convivir con la diversidad y la pluralidad de criterios. O sea, solo vale, solo lo único que vale es si tú eres de esa facción ideológica, si no eres un contrarrevolucionario, un apestado, un reaccionario, un agente de la CIA.
Gracias, Pantín. Tenemos desde Cuba una voz valiente, una voz que ha significado por años la barrera de los que se oponen al bandidaje, al secuestro, a la esclavitud profesionalizada. La esclavitud cubana le ha sacado pingües negocios al régimen. Pero bueno, Berta Soler, muchas gracias por atender nuestra llamada. Para nosotros los periodistas cubanos, como para el pueblo cubano en general, es motivo de satisfacción, felicidad y orgullo poder hablar contigo, por una razón. Primero, porque eres una dama cubana que ha puesto muy, muy en alto lo que nos enseñó Mariana Grajales. Y después, porque te sobra lo que a veces le faltan a algunas personas, contigo hablando.
Adelante. Sí, bueno, buenas tardes.
Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y este servidor Salvador Romaní, te saludamos.
Bueno, bendiciones para todos ustedes, es lo principal que quiero, y salud para todos ustedes. Y bueno, aquí estamos presentes siempre, ¿no? En esta lucha pacífica a favor de la libertad de los presos políticos sin institución y a favor del respeto a los derechos humanos.
¿Y qué pasó el martes con el aniversario de los derechos humanos? ¿Cómo lo trataron las hordas salvajes del Castro comunismo?
Bueno, le voy a decir, no puedo escuchar bien porque se cortan como las palabras, pero bueno, más o menos me estoy por el PC que están invocados sobre los derechos humanos y las violaciones que cometen dentro de Cuba, el principal día 10 de diciembre. Bueno, quiero decirle que el día 10 de diciembre en Cuba realmente no podemos festejar el Día de los Derechos Humanos, puesto que hace más de 60 años el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba los derechos humanos de todos los cubanos. Pero sí, conmemorarlo. Y bueno, con respecto a las damas de blanco, quiero decirles que vivimos presentes en las calles y le demostramos al régimen cubano que nosotros salimos a defender nuestros derechos, los derechos que realmente nos siguen robando al pueblo de Cuba. Y quiero decirles que, bueno, alrededor de 12 damas de blanco en Cuba fuimos detenidas. Cuando salimos, lo vimos en La Habana, Homo, Matanzas y Guantánamo, salimos a las calles a ejercer nuestra libertad de manifestación pacífica y libertad de expresión. Otras, bueno, dentro de sus casas, lo han pues en la puerta de su casa han puesto carteles, otras defendieron o debatieron o analizaron o debatieron los 30 artículos de razón de derechos humanos, pero sí lo digo, y otras que no pudieron salir a las calles es porque desde el día antes, desde el día 9, la víspera, del día 10 de diciembre, tenían sus casas sitiadas con la fuerza represiva, Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada.
Ese es el nuevo estilo ahora que parece que se está usando, en vez de llevarse detenido a las personas, lo que lo hacen es no dejarlo tan siquiera de salir de la casa. Tenemos entendido que en La Habana solamente hubo 26 vigilantes, casas vigiladas que no podían salir los opositores.
Sí, Sí, bueno, esto está sucediendo y le digo que día 5 la sede nacional aquí ubicada en el auto de la Dama de Blanco teníamos sitio de la Policía Nacional y la Policía Nacional de Uniformada, al igual que el Departamento de Seguridad del Estado, pero la Dama de Blanco tenemos como consigna que la casa no es calabozo. Y si nos van a coger, que nos cojan. Sí. Si nos van a coger, que nos cojan saliendo, pero salimos.
A eso es, salieron, ese es el punto.
No podemos demostrarle a ellos ni que les tenemos miedo, ni tampoco vamos a obedecerlos a ellos. Y como la casa nuestra no es calabozo, no es un lugar militar, por lo tanto salimos en la misma puerta a bajar la acera y pararnos en las calles y demandarle a ellos la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, que nos arresten. Pues y esto es lo que pasa domingo tras domingo con las Damas de Blanco, pero también día entre semana, cuando nos disponemos a salir a ser nuestros derechos.
Oye, Berta, por cierto, las caminatas ustedes a la salida de la iglesia, ¿han tenido interrupciones últimamente o se mantienen regularmente?
No, para nada. Nosotras no podemos llegar después de la visita de Barack Obama a Cuba, por ejemplo, a la iglesia de Santa Rita, no hemos podido llegar más. Y si llegamos son 5 o 6 y no domingo, 10 entre semana. Y cuando llegamos, si podemos hacerlo con estrategia, que podemos llegar 10 entre semana, somos arrestadas o antes o al salir. Y en diferentes iglesias, 10 entre semana también hay operativos para que no podamos llegar, y no solamente en La Habana. También estoy hablando de en otras provincias como Santa Clara, como Matanza, con sus municipios adyacentes.
Y los curas han protestado, han dicho algo, han podido protestar, mira, ante el gobierno.
Si realmente lo han hecho en silencio, no hemos visto realmente, y lo más importante, cuando digo no hemos visto, pudieran hacerlo. Pero esto le corresponde a la jerarquía,
claro,
de la Iglesia,
claro,
Católica. Muy bien saben, sabemos de que ya no tenemos a Jaime Ortega, ahora tenemos un nuevo cardenal que pienso de que tenga o tiene que hacer su función como obispo, como cardenal, y estar siempre amparado a su rebaño.
El cardenal es castrista, Berta, el cardenal es castrista, es socialista, chica. Antes de pasarle ya el micrófono a Carmelo, ¿verdad?, para cerrar esto que ha sido histórico, esta conversación contigo, muy brevemente, ¿hay algo nuevo sobre Daniel Ferrer?
No, Daniel, todo está igual como lo han dejado hasta hace unos días atrás, que el último que pudo verlo fue el obispo de Santiago de Cuba, ese Monseñor Dionisio. Y hasta este momento no se sabe nada de José Daniel Ferrer.
Gracias, te damos, Pantín, Chaviano, Carmelo y Romaní, pero vamos ya para cerrar esta edición. Carmelo va a interactuar contigo.
Bueno, mira, Berta, buenas noches. Mira, yo quería, vaya, expresarte que antes de que nosotros tuviéramos el honor de que tú estuvieras aquí en esta tribuna de información y debate de Radio Martí, que nosotros anteriormente, bueno, habíamos expresado que en Cuba se violan con saña y terror los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero hay uno que se golpea con relación a ustedes, las Damas de Blanco y todos los opositores, que se viola, pero muy contundentemente por parte de la tiranía. Y es el artículo 19, que no para que tú lo conozcas, porque yo sé que tú como persona estudiosa lo sabes, pero sí para que lo conozca el pueblo de Cuba. El artículo 19 recoge que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto para que el pueblo de Cuba lo conozca, porque yo sé que tú lo conoces, Berta, y tú desafías a esa tiranía todos los días, con tu valor, con tu civismo, ¿no? Tú lo desafías todos los días. Por tanto, te felicito por tu labor, que ha sido heroica a través de todos estos años.
Okay. Bueno, muchas gracias. En realidad, si se conoce o lo conozco, ¿no? Y muchos defensores, o casi todos los defensores de los derechos humanos en Cuba, conocemos el artículo. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Cuba es desconocedor, no conoce porque nunca le ha interesado el régimen cubano poner como materia o como asignatura en las escuelas la Declaración Universal de Derechos Humanos y estudiar y analizar los 30 artículos que los cuales lo desconocen los cubanos. Porque el problema es que el régimen cubano no quiere tener desinformado y que no conozcan sus derechos y sus deberes.
En base a eso que tú estás hablando, vamos a ver si aquí en Prensa Libre, que es el programa que te está entrevistando, que es el programa La Voz Oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, Berta, en cada emisión, nosotros salimos para Cuba sábado y domingo a las 8:30 de la noche, vamos a hacer referencia constantemente a artículos de la Constitución del 40 y de la Declaración Universal, porque eso que tú has dicho es la gran tragedia y es el gran baluarte que tiene el régimen bárbaro, el desconocimiento del pueblo de cuántas cosas buenas tenía el pueblo cubano. Bueno, un fuerte abrazo, Berta. Que Dios te bendiga.
Bueno, lo propio, que tengan buena noche.
Sí, para Cuba, entonces, el Día de los Derechos Humanos es más bien lo que se celebra, es el Día de la Represión. Porque no se celebra con alegría los derechos de ninguno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos.
Gracias, una vez más, gracias en nombre de Pantín, Chaviano y Carmelo y Romaní. Gracias.
Desde su reaparición pública hace un par de meses, Fidel Castro sigue dando que hablar. Esta vez por unas palabras suyas aparecidas en la revista estadounidense The Atlantic. En su primera entrevista a un medio extranjero desde que abandonase el poder, Castro afirma que el actual modelo económico del país ya no le sirve ni a los propios cubanos. Las referencias a las carencias de la economía cubana no son nuevas, aunque algunos analistas señalan que sorprende que sea el propio arquitecto de la revolución quien haya resumido con tanta nitidez la situación de la isla.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la lista de Billboard de álbumes navideños con mayores ventas el quinteto Pentatonix con su producción Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix, del cual escucharemos su versión del himno clásico de Beethoven, Joyful, Joyful, Alegre, Alegre. Rockin' Around the Christmas Tree, alrededor del árbol de Navidad de la vocalista Brenda Lee, es el éxito número uno de la cartelera Country Streaming Songs. Rockin' Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe Hall, where you can see every couple tries to stop. Rockin' Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring. Lo último de la banda australiana For King and Country sube al primer lugar de la categoría Christian Digital Songs. Es su interpretación en vivo de Little Drummer Boy, El Tamborilero. La canción más descargada del momento del género New Age es Carol of the Bells, villancico de las campanas del grupo Mannheim Steamroller. rey del rock, Elvis Presley, continúa en la cima de la lista de álbumes de catálogo de la música country de Billboard con It's Christmas Time, Es Tiempo de Navidad. Y de esta colección les presento su versión del himno Oh Little Town of Bethlehem, Oh Pequeño Pueblo de Belén.
How still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars abide.
Feliz Navidad de José Feliciano es el éxito latino más transmitido y descargado del momento.
Feliz Navidad.
El canadiense Michael Bublé se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes navideños con Christmas. Y de esa grabación escucharemos Silent Night, Noche de Paz. Cerramos con la canción número uno de esta época festiva, con las mayores ventas y difusión radial en Estados Unidos, según Billboard. Los dejo con la reina Mariah Carey. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. All I want for Christmas is you. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes.